nos sirvió esta música para darle paso ahora a Florencia Moreno, que además va a estar con un invitado. ¿Cómo le va, Florencia?
Buen día, equipo. ¿Cómo están? Buen lunes.
Bien. ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Acá estoy. Sigo atravesando este bichito maldito que ha llegado a este mundo a complicarnos la vida. Sí, se ha complicado un poco, como suele suceder en algunos casos. El bichito, la verdad, que ataca no solamente los pulmones, sino que muchas otras áreas del cuerpo, generando toda una situación de malestar bastante complicada. Y la verdad que he venido hablando con varios médicos que me han estado viendo y cada uno suma algo más. Realmente tengo la conciencia de que nadie sabe realmente qué hacer con el virus, ni cómo curarlo, ni saben realmente cuál es el tiempo de incubación certero, hasta cuándo dejas de contagiar. No hay muchas certezas.
Bueno, por lo tanto hay que cuidar y cuidarse.
Sí, cuidarse y bueno, hisoparse, ¿no? Porque esa sería la única forma para saber el momento en que uno ya deja, supuestamente es a los 10 días, pero si seguís teniendo síntomas todavía puedes contagiar.
Bueno, pero seguramente se va...
Así que bueno, es todo un tema.
Usted
es
joven y seguramente se va a mejorar pronto, y sepa que ya tiene en línea a su invitado entrevistado.
Que es el profesor Roberto Folari. ¿No se escucha, Roberto?
Sí, el profesor...
Sí, claro, los escucho muy bien a ambos, digamos, a quienes están en la radio y a Florencia también, por supuesto. Buenos días a todos.
Buenos días.
A quienes están escuchando.
Sí, buen día, muchas gracias.
Ahí está Florencia, yo los saludo, Emilio Vera Sousa, Ariel Robert y Florencia Moreno, que es quien va a auspiciar de anfitriona en su caso.
Cómo no, un gusto, buenos Emilio días, y Ariel.
Bueno, gracias.
Adelante, Florencia.
Bueno, doctores. Así es, en realidad nosotros en las últimas semanas venimos haciendo diferentes notas que tienen con esto de los discursos del odio, incluso una actividad que realizó en Argentina a nivel nacional este sábado, ¿no? Este espacio que está conformado por dirigentes y dirigentes políticas que, son parte del espacio político del presidente de la nación. Pero bueno, esto fue un corolario, esta actividad, de un montón de situaciones que vienen sucediendo en las últimas semanas que tienen que ver con esto, con el discurso, con los discursos del odio. Hemos visto, presenciado situaciones, declaraciones de funcionarios respecto, por ejemplo, al negacionismo de lo que sucedió en la dictadura cívico-militar en la Argentina. Hemos visto una ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires maltratando a los docentes. Hemos visto también situaciones de maltrato a trabajadores estatales en la provincia de Mendoza. Vemos situaciones también de cuestiones de clase, cuestionamientos respecto a los beneficios que se dan a determinada población que está en situaciones de vulnerabilidad, y todo esto van construyendo discursos del odio que obviamente van desgastando un poco los discursos y que van generando una situación de violencia que no es positiva para nada, ni para la democracia, ni para el periodismo, ni para los debates que los argentinos tenemos que dar. No sé, profesor, cuál es su visión al respecto. Usted estaba muy preocupado incluso la semana pasada también respecto a la mesa de enlace, que también podríamos incluirla en esto de los discursos de odio.
Bueno, era en realidad la que fue denominada mesa de enlace militar y que afortunadamente no duró ni 24 horas, más allá de que, por supuesto, con otros nombres o sin nombre pueda quizás seguir existiendo, pero por lo menos perdió su entidad pública, ¿no? En tanto, sufrió los, razonables embates de parte de todos los sectores que participamos de la vida democrática, ¿no? Por cierto, acá en Mendoza tuvimos además un periodista que atacó, casi al mismo nivel que Acuña, atacó a los docentes, ¿no? Atacó en realidad
claro,
a una entrevistada, sí, a una entrevistada docente, ¿no? De un modo que fue vergonzoso, por decirlo lo menos. Así que quiero decir esto para advertir que hay un sector importante del periodismo hegemónico que está dedicado si vamos a hablar de odio. Odio es una emoción que yo he estudiado psicología, es una emoción que en algún nivel sentimos todos, ¿no? Está desde la más tierna infancia de cualquier bebé. El tema es los discursos del odio, como bien has dicho, Florencia, ¿no? Es decir, no no se trata de no odiar, porque esto sería un imposible y habría que ser, no sé, un ángel para eso, pero sí se trata, en cambio, de impedir los discursos públicos de odio, ¿no? Que, por cierto, ojalá tampoco se dieran en lo privado, pero bueno, lo privado no es controlable, pero en cuanto a discurso público, que es el discurso de los políticos, de los empresarios en los medios, o de los sindicalistas, o de, en fin, aquellos que hablan en los medios, pero sobre todo de los periodistas, bueno, evitar, por un lado, la expresión de odio, y por otro lado, y más todavía, la promoción del odio, que es aquello que sin duda busca un sector importante del periodismo hegemónico, es decir, busca promover odio de parte de aquellos que escuchan, ¿no? Diciéndoles que hay una supuesta, poco menos que asociación ilícita, gobernando el país, cuando es un gobierno que respeta las libertades públicas con muchísimo más puntillosidad que el gobierno de Macri, que por cierto se dedicó a la persecución judicial y por espionaje de muchísimos de sus adversarios, e incluso de buena parte de sus propios aliados y hasta miembros de su propio gobierno, ¿no?
También el tema del impuesto a las grandes fortunas ha generado muchos discursos del odio, y quiero agregar también el tema de la cuestión por el debate ahora por la interrupción voluntaria del embarazo, donde hay diputados y diputadas que votarían a favor del proyecto que están siendo agredidos físicamente directamente por sectores políticos y civiles que agreden física y discursivamente a estos legisladores.
Bueno, yo creo que en esos casos, cuando hay agresión física, no hay que aplicar la ley, ¿no? Es algo que lamentablemente no se aplicó cuando algunos autodenominados, diríamos, manifestantes en estas pequeñas procesiones al obelisco, digo pequeñas porque eran cuatro gatos, ¿no? Les daban una importancia que nunca tuvieron, hasta la televisión más cercana al gobierno, que es muy poca, bueno, también les dio una entidad que no merecen. Bueno, pero cuando estos señores golpearon periodistas y los amenazaron, y a un periodista lo persiguieron hasta dentro de un pequeño negocio y le querían pegar allá adentro, está todo filmado, sin embargo no ha habido, no digo pena, ni siquiera enjuiciamiento a ninguno de los que participó de eso. Creo que las leyes se tienen que aplicar, por un lado, y por otro lado que el no odio, ¿no es cierto?, este mecanismo que se ha pensado, ¿no es cierto?, en creo que un sector de Defensoría del Pueblo, algo por el estilo, bueno, es una buena iniciativa, pero es apenas el inicio de una iniciativa que va a tener que ser muchísimo más compleja. Es decir, a largo plazo no se puede permitir que en los medios se diga cualquier cosa, ¿no? Los medios dicen que eso es un atentado a la libertad de prensa, pero la libertad de injuria no existe. La libertad de mentira no existe, la libertad de agresión no existe. La libertad de prensa, como cualquier otro derecho, es un derecho irrenunciable, pero relacional. Es decir, que se acaba donde comienzan los otros derechos. Usted no puede, en nombre de la libertad de prensa, decir que a una persona a la cual usted no la quiere es ladrona, infame y criminal.
Y bueno, si déjeme darle un ejemplo. Aquí en la legislatura provincial se ha tratado un proyecto para tratar de destituir a Eve Casado, quien ha negado totalmente a los 30.000 desaparecidos en la dictadura cívico-militar, y sorprendentemente la izquierda, el FIT, con sus pocos legisladores, dicen que esto atenta contra la libertad de expresión, ¿no? Cuando el negacionismo es, por ejemplo, en Alemania está un delito, ¿no? Y además,
bueno, es patético, consultarle, ¿no? Es patético lo del FIT, porque los que fuimos perseguidos por la dictadura, los que sí fuimos perseguidos por la dictadura, claro, no solo lamentamos, repudiamos ese tipo de comportamiento muy propio de quienes no fueron perseguidos por la dictadura, que son de generaciones posteriores y no tienen la menor idea de lo que es la dictadura. Lamentablemente hay que no tener la menor idea para hacer lo que hicieron en ese caso estas personas del FIT, ¿no?
Doctor, y le consulto, ¿usted le parece que estos discursos del odio serían solamente de unas minorías intensas que por ahí defienden determinados intereses y privilegios, o que es más bien responde a diferentes mayorías? Y la otra pregunta es, bueno, ¿cómo se combate esto, ¿no? A nivel público, a nivel estatal, a nivel institucional.
Mire, de ningún modo son mayorías, no, a ver, lo que sí son mayorías en la televisión. En, no sé, 8 de 10 canales usted ve, está infestado, por decirlo realmente, si uno hace la lista de los periodistas que actúan como voceros de extrema derecha, bueno, son como la guía telefónica, ¿no es cierto? Empezamos con Leuco, seguimos con Macu, seguimos con La Nata, seguimos con Bonelli, seguimos con... Bueno, no terminaríamos jamás. Es enorme, ¿no? Pero no han logrado insuflar eso en la mayoría de la población, porque la población está ocupada hoy y siempre de cosas que son más decisivas para la vida cotidiana. La población no está altamente politizada. Vive de trabajar, tratar de alimentarse, tratar de entretenerse, tratar de ser lo menos infeliz que se pueda. Y esas son sus preocupaciones, que en medio de la pandemia pasan por la seguridad personal, por no enfermarse, porque si tienen algún pariente o amigo enfermo, estar preocupados por él. Esas son las preocupaciones. Entonces le salen con, qué sé yo, que los rusos, que el comunismo, que esto, que aquello. Y sí, hay, algunos se preocupan, pero unos pocos son los que quedan inoculados con esto para salir al obelisco, para salir a gritar barbaridades a kilómetro cero. Son minorías de minoría. Ustedes han visto la última manifestación en el kilómetro cero, no eran ni 60 personas, era un papelón. O sea que no son mayorías de ninguna manera, a pesar de que todo el trabajo de la derecha mediática es para que sean mayorías, pero están a años luz de ser mayoría y no creo que lleguen a serlo casi en ningún momento, aunque... Bueno, si hubiera, qué sé yo, una gran catástrofe social, en algún momento sí los discursos extremistas ganan terreno. Si no, aún con las dificultades que hoy tenemos, no ocurre. ¿Cómo controlar esto? Yo creo, este es un tema para una discusión más larga, pero se necesita observatorios de medios, no, a ver, estatales, no gubernamentales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sean puestos por los funcionarios de gobierno, sino que sean elegidos de alguna manera, hay que determinar, entre especialistas de las universidades, expertos, o bueno, donde también pueda participar en su elección las mismas universidades, pero también asociaciones de periodistas, es decir, diversas versiones que elijan expertos un poco al estilo de lo que fue el Nunca Más de Alfonsín, es decir, personas que sean irreprochables por su calidad. No me gustaba el sábado, pero quiero decir, más allá que a mí me guste o no, era una figura que para muchos sí les resultaba respetable, ¿no? Entonces yo no estoy, en fin, su actuación a mí en este punto me resultó lamentable cuando fui a cenar con Videla y demás, pero digo, no, en fin, mucha gente lo tomaba por figura valiosa. En todo caso digo, figuras que a la mayoría de la población les sean poco reprochables y que a su vez sobre todo sean especialistas, expertos, digamos, en temas de comunicación, de ciencias de la comunicación y del periodismo, ciencias del periodismo, no periodistas como Feynman, digamos, no burros, digamos, sino gente que sepa, gente que haya estudiado algo, no como Leuco, digamos, gente que haya estudiado. Entonces, que haya gente como esa, elegidas, universitarios, investigadores, y que tengan la función de evaluar lo que se dice en los medios desde el punto de vista de su veracidad, con reglas bien precisadas legalmente, acerca de la veracidad de lo que se dice, ¿no es cierto?, y acerca de los límites en cuanto a la forma de referirse a las personas. Cuando esos límites son transgredidos hacia la injuria, y cuando se miente y se falsea, bueno, evidentemente eso tendría que ser sancionado, ¿no? Es decir, tendrían que ser controlados todos los medios desde el punto de vista de después de lo que dicen, no antes, pueden decir lo que quieran, pero lo que se diga no puede, en cambio, ser afrentoso contra terceros, no puede pisotear derechos de terceros, ni puede ser decidida y permanentemente falso, porque se está atentando contra el derecho mayoritario a una información veraz y plural.
Un tema que da para mucho, Florencia...
Sí. Pero antes de que te terminar, quería hacer un comentario que me parece que a esto que dice el doctor, agregarte que hay que armar una especie de observatorio, generar alianzas regionales, porque también estamos atravesando un momento donde lo que se está debatiendo es cómo se reparte la torta, digamos, a nivel mundial. Es decir, se está discutiendo fuertemente el nivel de desigualdades que hay actualmente en el mundo, y esto obviamente va a generar la pérdida de privilegios de algunos sectores y va a aumentar los discursos de odio. Me parece también un poco el trabajo regional ayudaría bastante a fortalecer los mecanismos para poder derribarlos y afrontarlos.
Seguro, vamos a seguir hablando de este tema.
Gracias a ustedes. Una última palabrita. Yo les pediría esto a los periodistas, empezar a hablar de este tema. Se necesitan controles estatales, no gubernamentales. Cuando digo estatal, no gubernamental, así que tenga el poder de sanción, pero que no es elegido ni dependiente del gobierno de manera directa, como es la CONEAU, por ejemplo, que evalúa las universidades. La CONEAU no es un organismo, es un organismo pagado por el Estado con poder sancionatorio estatal, pero que no está formado por gente del gobierno. No es dependiente del gobierno, exactamente, no, sino que es autónomo en su modo de decidir.
Bueno, un buen instituto para imitar.
Yo creo que sí, es un buen ejemplo, sí.
Bueno, muchas gracias, Roberto.
No, por favor, un gusto grande y muy lindo saber que están ustedes allí detrás del micrófono, tanto Ariel como Emilio y Florencia. Claro, un gusto, por supuesto, sobre todo el gusto de comunicarnos con los escuchas de Radio Libertador.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto Folari. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia.
Colegas, a ustedes, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana.
Florencia Moreno, aquí en Muchas Gracias.